Pues estamos en español y es muy, muy especial poder estar acá. Muchos están viviendo un sueño hoy en día. Antes de poder comenzar a leer las Escrituras, poder alabar a Dios, poder leer un poco de lo que la Biblia nos enseña en el idioma de Dios, tengamos una oración. Oremos. Padre, tú hablas en todos los idiomas, es verdad. Te damos gracias porque entiendes nuestras súplicas. Porque venimos a ti en oración, Dios, para buscarte. Porque te necesitamos en nuestras vidas. Porque queremos de alguna u otra manera hacerte saber que eres especial para nosotros. Queremos que nuestra relación contigo vaya más allá que un aleluya. Que vaya más allá que una canción en nuestro idioma, Padre. Queremos buscarte, queremos conocerte. Padre, queremos alabar tu nombre y de alguna manera hacerte orgulloso en la manera que vivimos. Gracias, Dios, porque pones en nuestro corazón un interés de buscarte. Yo te ruego esta mañana que uses las Escrituras para hablar a nuestros corazones. Padre, que puedan inspirarnos, que puedan retarnos a conocer más quién tú eres. Cuán grande, profundo y ancho es tu amor por nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo. Te pido que nos guíes y es en el nombre de Jesús que pido todo. Amén.
Amén.
Como es costumbre, me gusta comenzar siempre con una historia. Y aunque esta historia no es real, creo que ilustra lo que quiero que conversemos esta mañana. Me gusta usarla porque hace un punto muy claro. La historia va así. Un hombre necesitaba urgentemente un trabajo y estaba dispuesto a hacer lo que sea por conseguir ese trabajo. Y estaba buscando y busca y nada que aparece. De repente se abre una posición en el zoológico. Y él dijo, listo, para el zoológico nos vamos. Él empieza a aplicar y a la hora de aplicar le dice, mira, no tenemos mucho posiciones abiertas, pero hay una posición. Y es que el gorila se enfermó. Y es nuestra atracción más importante en este zoológico. Entonces tenemos esta máscara que quiero que tú te pongas y pretendas ser un gorila. Él lo pensó y dijo, necesito trabajo, así que vamos. Se puso la máscara y empezó en la jaula del gorila a actuar como un gorila. Hacía todas las muecas, hacía todo lo que tenía que hacer. Encontró un columpio, ¿sí se entiende el columpio, verdad? Y resulta que justo al lado de la jaula del gorila estaba la jaula del león. Entonces el gorila agarraba, o lo que pretendía ser un gorila, se montaba en el columpio y saltaba. Y en ese swing pasaba por la jaula del león y volvía. La gente empezó a notar eso y se llenaba. Y más gente veía. Y el gorila pasaba a la jaula del león y todo el mundo decía, ¡Wow! ¡Mira, vengan a ver! Y él viendo que tenía, tú sabes, la gente le estaba prestando atención. Él lo hacía más todavía y llamaba más atención. En uno de esos swings, ustedes saben lo que pasó. Se rompe una cuerda y el gorila cae en la jaula del león. El tipo se quita la máscara y empieza a gritar, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Y es en ese momento donde el león se quita la máscara y dice, ¡cállate, mijo, que nos van a botar a los dos! Me fascina esa historia por un punto muy interesante. Y eso pone el título de nuestra clase hoy. Quítate la máscara. ¿Sabes? Es hora que nos quitemos nuestra máscara. No hay nada que pretender. Fuimos criados a imagen de Dios con un propósito en mente. Mucha gente vive pretendiendo una vida que no es. Algunos quizás porque no conocen otra vida. Otros quizás porque se han dado por vencido. Y dice, bueno, pues todo el mundo vive así. Así que hay que actuar así. Otros simplemente quieren ser aceptados por sus colegas, por sus amigos, y viven una vida que no quieren vivir por el temor de ser rechazados. Vayamos a una escritura en el Salmo 139 y comenzar nuestro estudio de hoy. Salmo 139. Ojalá te anime esta escritura. Salmo 139. Mi primer punto es obvio. Quítate la máscara. Salmo 139, en el versículo 14, la Biblia dice, te alabo. Este es David, abriendo su corazón. Todo el Salmo es impresionante, pero en el versículo 14, él dice, te alabo, Dios, porque soy una creación increíble. Me puse a reflexionar en esas palabras y hay mucho poder detrás de ellas. Soy una creación admirable, dicen algunas versiones. Y si te pones a pensar, la pregunta que quiero hacerte hoy, ¿crees eso? Dios te hizo de una manera admirable. Y muchas veces nosotros caemos en la mentira de, no, pero es que yo no canto como él, o yo no me visto como él, es que yo no tengo los mismos recursos que aquel. Yo no, y nos ponemos a comparar y olvidamos que Dios, el creador del cielo y de la tierra, tomó un minuto y nos hizo en el lugar secreto. Dice todo el Salmo, pero en el versículo 14 dice, nos hizo de una manera admirable. Yo creo profundamente que con Dios somos una creación admirable. Dice, no, pero es que tú no conoces a mi marido, este es candela. No, recuerda que dije hace un minuto, con Dios somos una creación admirable. Es cuando nosotros vivimos sin la máscara. Cuando nosotros vivimos honestos por quienes somos realmente, es cuando se demuestra la gloria de Dios. Yo quiero que pensemos en algo. Fue impresionante las canciones esta mañana. Fue muy, 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 muy especial. Y yo sueño que no sea una vez al mes, pero que sea más seguido, que hagamos y tengamos servicios así. Del principio a fin en español, porque somos tan grandes que no cabemos aquí. Tenemos nuestro propio, tenemos mucho talento. Entonces es cuestión de vivir lo que para muchos es un sueño. Pero yo creo que como discípulo, como cristiano, vivimos un sueño. Si te pones a pensar, estamos viviendo un sueño día a día. Las relaciones que tenemos, gracias a Dios. El perdón de nuestros pecados, gracias a Dios. Los recursos que la iglesia presta a nuestro alrededor. Si te pones a pensar, la diferencia entre tú y el vecino es Dios. Estamos viviendo un sueño y Dios diseñó nuestras vidas para que nosotros podamos compartir ese sueño con otras personas. Pero es imposible si nosotros vivimos con una máscara. Somos cristianos el domingo, pero ¿quién sabe lo que somos el lunes? ¿Quién sabe lo que somos el martes? Y el miércoles, pues obviamente hay que poner, mi corazón está tan pesado, pero venimos a la iglesia, ¿cómo está todo? Está todo bien. Y no somos realmente honestos con nuestras vidas. Fuiste criado para vivir un sueño, y literalmente es imposible vivir un sueño con una máscara encima. Es impresionante cuántas personas desaprovechan las oportunidades que vemos con Dios por no ser honestos con nuestras vidas. Y no estamos hablando de agarrar a cualquier persona y desahogarte. No es eso lo que quiero comunicar. Pero sí tener uno, dos, tres personas donde tú puedes ser vulnerable y con las Escrituras poder construir tus sueños, poder construir lo que esa creación admirable que Dios diseñó en ti. Tú eres especial tal y como eres. Y este ministerio, si estamos diseñando, construir un ministerio latino, no va a ser posible sin ti. No pretendas ser alguien que no eres. Sé tú mismo, porque Dios te creó a ti de una manera admirable. Ahora, no es suficiente con simplemente quitarte la máscara. Porque si solo nos quitamos la máscara, caemos entonces en el juego de, pues así así soy yo. Y perdemos la noción de que Dios quiere transformarnos día a día a ser una mejor creación. ¿Amén? Ahora, en el Mateo, el Nuevo Testamento, Jesús está dando un reto. Vamos allá, Mateo 16. En Mateo 16, Jesús está hablando con sus discípulos. Una reunión en el living room, en el cuarto, como dice Rafael. Y están hablando. Dice, oye, you know, me imagino que estarán hablando. Oye, ¿escuchaste de fulano de tal que dijo esto? O ¿escuchaste a aquel persona? Y de repente Jesús interrumpe y dice en el versículo 13. Cuando llegó a la región de Cesarea, de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, versículo 14, Mateo 16. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Por qué crees que Jesús preguntó esa pregunta o hizo esa pregunta? ¿Por qué crees que Jesús, era importante para Jesús saber lo que la gente pensara de él? Somos suficientemente pequeños, así que toma un segundo para pensar. Me gustaría escuchar qué piensan. ¿Por qué Jesús haría una pregunta así?
¿Quién? Él hizo la pregunta esa para ver dónde está cada uno en nuestro corazón, en la ciencia, en lo que estamos
haciendo. Para saber dónde tú estás en tu conexión con Él. Sí. ¿Qué más?
En la fe, en la convicción que tenía cada uno de lo que estaban escuchando.
Quería saber la convicción que tenía cada uno de lo que estaban ahí alrededor de Él. ¿Ok? Sí. Muy importante. Quería confirmar quizás la influencia que la opinión de otras personas tenía sobre ellos. Muchas veces nosotros somos así, creemos Jesús es esta imagen. Pero muchas veces lo que la gente dice alrededor cambia nuestra imagen porque queremos, tú sabes, no queremos ser los raros del grupo. Buen punto, gracias. Sí. Había una confusión, había como yo y ustedes querían como traer a todo el mundo en el mismo lugar, sí, claro.
Porque Jesús quería estar seguro de que si lo seguían, lo conocieran y estuvieran por la verdadera razón.
Que Jesús quería asegurarse. La verdad, no solo necesitamos quitar nuestras máscaras, pero tenemos que conocer verdaderamente quién es Jesús. Eso hará la diferencia. Porque de lo contrario, como dije hace un minuto, ok, me quito la máscara, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo cambio mi vida? ¿Cómo realmente lidero con mis hijos? ¿Cómo hablo con mi esposa? ¿Cómo construyo un hogar? Conociendo realmente quién es Jesús. En esa época, 2000 años atrás, había una confusión de quién era Jesús. No es diferente hoy en día. No te dejes llevar por las tradiciones latinas. Somos perfectos. Aquí hay latinos de muchos países y cada quien tiene su tradición, históricamente hablando. Pero tenemos que poner a un lado lo que nuestra abuelita nos enseñó, sin ofender a nadie, y poder a leer las Escrituras y pensar, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Quién es Jesús? Y solamente cuando nosotros conozcamos verdaderamente quién es Jesús, entonces podemos tener una diferencia en nuestra vida. Ahí mismo en Mateo, salto un poquito para atrás, en Mateo capítulo 5. Mateo 5, en el versículo 14, vamos a leer juntos esta escritura. Y quiero que compartan, me ayuden un poquito, el idioma no es excusa ahora, todos hablamos español. Entonces, Mateo capítulo 5, Jesús está hablando a una multitud. Algunos de sus discípulos, gente que estaba ahí por primera vez, era un grupo grande. Y él trataba de dar una convicción al grupo. En el versículo 14, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y aquí viene el reto. Dice, hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hagan brillar su luz. Me puse a pensar en varias cosas, pero me encantaría saber, ¿qué crees tú que significa haz brillar tu luz? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien dijo? Sí. La forma como la gente nos ve es una manera de hacer brillar nuestra luz. Sí, Rafa.
Me parece que también puede ser la diferencia que hacemos delante de los demás cuando estamos en algún lugar.
La diferencia que nosotros hacemos cuando hacemos brillar nuestra luz es la diferencia que nosotros hacemos cuando llegamos a un lugar. ¿Sí?
Sí.
Ser un ejemplo. Eso es un punto muy importante. Haz brillar tu luz es poner a trabajar los talentos que tenemos en nuestras vidas. Y yo creo que este grupo acá tiene muchísimo talento. Y no solamente cantando. La Biblia nos enseña que somos una creación admirable, ¿cierto? Y si creemos eso realmente, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros mostrando esa admirabilidad? Es una palabra que me acabo de inventar. Tú dices, wow, el español se le está olvidando a Roberto. Quizá. Pero ¿cómo mostramos nosotros esa luz? Y sin duda alguna es poniendo a trabajar nuestros talentos. Yo quiero hacer una pregunta al grupo. Más como pregunta, quizás reto, quizás, no sé, ponte a pensar en algo. Qué increíble fue esta mañana cantar juntos en español con el resto de la iglesia. ¿Cuán fascinante sería tener un ministerio latino formado, oficial? Sin duda alguna, muchos estamos firmados por eso, poder escuchar la palabra de Dios en nuestro idioma. Pero por otro lado, el talento que nosotros tenemos muchas veces no se escucha porque nos cohibimos y usamos el idioma como excusa. Yo quería hoy inspirarte a algo. Idiomas nunca debe ser una excusa. Es como dinero. Es que no tengo dinero. El dinero nunca puede ser una excusa para hacer algo por Dios. Siempre se puede ahorrar, siempre se puede sacrificar, siempre se puede buscar algo para construir lo que necesitamos. Pero este grupo acá, de latinos, Cuando nosotros hacemos brillar nuestra luz delante de otros latinos, eso va a ser muy fácil de discutir. Pero yo creo que lo que a veces olvidamos es hacer brillar nuestra luz aún al ministerio anglosajón, al ministerio americano, aún dentro de la iglesia. Y nos cohibimos porque no hablo inglés, o me pongo mis audifonitos y llego el domingo y luego lo devuelvo y me regreso. Y todo lo hago separado. Y yo quiero animarte hoy a que hagas brillar tu luz, sí, en el mundo. Sé diferente en el mundo. Pero haz brillar tu luz delante de la iglesia. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien de la iglesia a comer a tu casa? A comer, a conocerte, o aún nosotros mismos en este mismo grupo. Crear una identidad de la manera tal que la gente hoy dice, bueno, ¿dónde se sientan los jóvenes en la iglesia? Todos sabemos, ¿verdad? Adelante, a la derecha, a la izquierda. Depende de cómo estás, si estás a la derecha. Pero ahí adelante, todos saben dónde escucharlo, dónde encontrarlo. ¿Dónde se sientan los latinos? Por todos lados. ¿Sí me explico? Creo que sería importante empezar a crear una identidad. De manera tal que, mira, ahí están los latinos. Y van más grandes, y van más grandes, y van más grandes. Que llega a un punto que es imposible negar la influencia que podamos tener. Muchos dicen, no, pero yo quiero que, X, Y o Z. Bueno, vamos a trabajar para eso, pero solo sucede cuando tú haces brillar tu luz. Cuando haces poner tus talentos. Qué especial ver a Dilma cantando hoy en español, eso. Oh. Muchos me dijeron, ay, yo no sabía que, mira, talento escondido. Pero muchos de nosotros, y aprecio mucho, por ejemplo, a Rafael sirviendo en los sugieres. La gente, pero buscar manera, ¿cómo yo puedo servir en el ministerio y cómo yo puedo crear una identidad entre nosotros? Yo creo que empieza, antes de tener una influencia en el ministerio latino, empieza conociéndonos. Yo quiero animarte a que en las próximas semanas, los próximos meses, tomes un tiempo, no tiene que ser esta tarde, no tiene que ser mañana, pero toma un tiempo a conocer este grupo acá. Conocer dónde vivimos, qué nos gusta, quiénes somos, y empezar a construir relaciones entre nosotros. Y como masa podemos entonces tener una influencia en el ministerio latino. Te voy a echar una historia. No sé, es chistosa y a la misma vez... Gracias, mi brother, me leíste la mente. Tocayo, gracias. Bueno, la voy a contar ya. Ustedes están acostumbrados a Rafael, lo que sea que yo diga no va a llegar allá. Yo tengo que decir algo bien feo para poder compararlo ahí, pero bueno. Con cariño lo digo, él sabe. Pero esta historia creo que hace el punto. Estábamos estudiando la Biblia con un amigo y le mencionamos, oye, a fulano de tal va a la iglesia con nosotros. Y me dice, ¿fulano de tal? Yo conozco a fulano de tal. Oh, ¿en serio? Qué chévere, ¿qué tal? Y dentro de mí yo estoy pensando, bueno, tiene entonces una influencia, un ejemplo de alguien que hace brillar su luz. Ahí quedó. El domingo cuando llegamos acá al servicio, estamos hablando de todos y de repente esta persona me dice, estaba con mi amigo, estábamos hablando y llega fulano de tal. Lo saluda, ¿qué tal? Oh, niño, te conozco, se confirman y fulano de tal se va. La persona al lado me dice, yo lo conozco y ese es el último lugar que yo me hubiese imaginado que lo iba a encontrar. Y fulano de tal estaba supuesto. Fulano de tal estaba supuesto a ser un cristiano. Alguien que hace brillar su luz. Seguro no tenía dinero y no pagó la luz y el foco estaba apagado. No sé. Pero qué triste que alguien diga eso de ti. De mí, de nosotros. Tenemos que quitarnos nuestra máscara, porque no tenemos que pretender ser alguien que no somos. Tú fuiste maravillosamente creado. Cree eso. y tú vas a buscar el talento. Bueno, pero yo no canto así, pero quizás yo sirvo así. O yo no puedo servir así, pero quizás yo hablo así. O quizás yo no hablo, ni canto, ni sirvo, pero al menos limpio así. Algo vas a hacer bien. Ese es tu trabajo, encontrarlo. Y si no, pregúntale a alguien que te conozca. Te lo van a decir. Pero no pretendas más. No hace falta. Una vez que quites la máscara y eres honesto, eres vulnerable, entonces vas a empezar a aprender las verdaderas enseñanzas de Jesús. ¿Te has puesto a pensar que cuando uno realmente, cuando uno te hace, estás en un examen, pretendamos que estamos en la escuela, y el maestro da la clase y pregunta: Jesús, ¿entendiste todo bien? Y Jesús dice: sí, claro, claro, claro. Y no entendió ni papa. Pero por temor, dice: no, sí, yo entendí. No es honesto. Entonces el maestro dice: bueno, hagamos entonces un examen de sorpresa. Y a todo el mundo le da un examen. Los que entendieron pasan. Y Jesús, raspado. La razón por la cual quedó raspado, porque no fue honesto. Fácilmente él pudo haber dicho: ¿sabes qué? Yo entendí los primeros 5 segundos, pero repíteme el resto, por favor. Y la maestra hubiese repetido hasta que entienda. ¿Cuán diferente hubiese sido el examen si él hubiese sido vulnerable y honesto? De la vida somos igual. ¿Sabes cómo criar tus hijos? No. Pero, no, aquí vamos bien, todo está bien. Pero cuando somos realmente honestos, decir: ¿sabes qué? Ayúdame, enséñame a poder. Es cuando alguien se acerca. Porque cuando el estudiante está listo, el profesor aparece. Antes no. Y una vez que tú empieces a aprender las enseñanzas de Jesús, es física, es por reacciones, naturalmente tu luz va a brillar. Tú vas a ser diferente, no tienes que ni decir nada. La gente va a decir: hay algo diferente en ustedes. Y tú entonces responderás: bueno, interesante que tú dices eso. Jesús te ha hecho la diferencia en mi vida. Y el resto será historia. Nadie dirá: iglesia, ese es el último lugar que yo me hubiese imaginado encontrar a tal persona. Qué triste escuchar eso. Entonces, esta mañana, quitémonos la máscara. Conozcamos realmente quién es Jesús. Y así nuestra luz podrá brillar. Jesús nos retó, pero Él nunca nos retó en algo que Él mismo no hizo. Él fue vulnerable cuando estaba hablando con sus discípulos en Getsemaní. Él fue vulnerable con su vida. Él tenía amistades, Él fue honesto con quien era. Sin duda alguna, Él hizo brillar su luz. Y hizo el sacrificio más grande. Murió en la cruz voluntariamente por nuestros pecados. Fácilmente Él pudo haber mandado un text message, un Twitter: todos los que creen en mí son salvos. Pero no es suficiente. Alguien tiene que cubrir los pecados que hemos cometido. Y Jesús dijo: yo los pago. Yo los pago. Y vivió una vida tal que fue digno a pagar por nuestros pecados. Entonces terminemos con una oración hoy. Luego tomamos el pan y el vino, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Y recordemos que Él es nuestra inspiración más grande. No necesitamos una máscara, porque la máscara nos cohíbe ver quién es Jesús. Nunca ves igual. Quítatelo todo y sé vulnerable con quien tú eres. Oremos. Padre, tú eres santo y eres grande. Te damos gracias por la vida que nos das, las oportunidades, las ideas que tenemos en nuestros corazones. Padre, las herramientas, el Espíritu Santo, tu iglesia. Padre, hay tantas cosas por las cuales darte gracias. Te ruego esta mañana que nos guíes a ser vulnerables con nuestras vidas, a no pretender, y aceptar el llamado que tú nos has tenido. Yo te ruego, Dios, si hoy tenemos a alguien visitando, Padre, que podamos de alguna u otra manera influenciar o mostrar cuán grande tú eres. Que por medio de las Escrituras y de tu palabra, Dios, podamos enseñar de tu gran amor. Gracias Dios por este tiempo. Te pido que bendigas el pan, el vino que representa tu cuerpo y sangre, derramado Dios para el perdón de nuestros pecados. Queremos pedirte todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.